Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Dios. Comenzamos versículo 1 y luego vamos a ir bajando hasta el versículo 7. Parar y vemos y vamos miramos el texto. Hechos 21, comenzando en versículo 1. Los efesios zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Pasaba a Fenicia, nos fuimos y zarpamos. Al habitar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos unos a otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando en Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea. Y entrando a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos. Paremos ahí, oremos. Padre Celestial, te agradecemos y te damos gloria por el trabajo que estamos en esta humanidad. Gracias por salvar almas perdidas. Gracias por el discipulado de los creyentes. Gracias por establecer tu iglesia. Gracias por el privilegio que tenemos de cantar en estos tiempos. Y también que podemos escuchar la enseñanza de las Escrituras. Que podemos ser levantados en la verdad. Padre, te agradecemos por el poder de tu palabra. El poder del trabajar el Espíritu Santo. Y el poder de la oración que nos ayuda a manifestar el poder de la palabra trabajando en nosotros. Oro para que completes eso en nuestras vidas. Nos des oídos atentos. Que podamos poner afuera cualquier distracción. Y dejar que la palabra en el Espíritu haga el trabajo en nosotros. Padre, si hay alguien aquí esta mañana, oro para que los traigas a la conocer de ti mismo. Y oro para que nos des, Señor, el gozo de servirte en Jesucristo. Ayúdame a mí, Padre, proclamar, aplicar tu palabra. Así dice el Señor. Y te lo agradecemos. Y lo hacemos porque eres un poderoso, majestuoso. En el nombre de Jesús oramos. Aquí encontramos al apóstol Pablo en su tercera jornada misionera. Va a Jerusalén para el día de Pentecostés. Pero cuando va, recibe una advertencia. Lo que lo espera. Si usted ha estado en ciertas carreteras, mira los que de advertencia. Pablo recibe cosas importantes que lo ponen a pensar. Así como usted tiene un GPS, tal vez uno de ustedes han usado Waze, que tiene mapas y tiene tiempos que le da advertencias. Algo está adelante, policía adelante, o cosas diferentes. Estos rótulos de peligro le ayudan a navegar para llegar a donde necesita estar. Entonces, lo que usted hace con esos rótulos de peligro, ¿los puede ignorar o los sigue? ¿Cuántos de ustedes tienen el GPS le dice que haga algo y usted no lo hace? Y usted pasa por donde decía que no pasara. Y usted dice, hubiera escuchado mejor. ¿Ha hecho eso? Entonces, ¿qué usted hace cuando recibe advertencias? Y aquellos que dan las él está viajando de regreso a Jerusalén. Y lo que él hace aquí, se puede ver como fe o como falacia. De este episodio en el apóstol Pablo, cuando va para Jerusalén, el mensaje es este. Llene fielmente la voluntad de Dios. Y lo que eso significa es que hay una sumisión. Cuando Él dirige y nos lleva, tiene que haber un reconocimiento para que sigamos lo que Él quiere, al opuesto a lo que nosotros queremos. Todos nosotros vamos a tener esos tiempos de decisiones. Y hay veces que vamos a tener, vamos a estar libres de pasar. Pero tenemos qué es lo que Dios quiere en estos momentos. Entonces lo que estamos viendo aquí es son dos puntos. El primero es este. Pablo se le avisa que no vaya a Jerusalén, que evite Jerusalén. Leímos 1 al 8. Hay discípulos que le están proveyendo esta advertencia espiritual. Si recuerda, el apóstol Pablo ha estado en partes diferentes de esta región. Se fue de Asia. Hubo un punto que se reunió con los creyentes y luego se fue, dejó Éfeso. Luego vino a Tiro. Tiro era primeramente a gentiles que habían allí. Entonces, cuando vienen aquí, dice que estaban buscando. Cuando el apóstol Pablo llega a Tiro, él hace un esfuerzo para hacer ¿qué? Para buscar los creyentes en Jesucristo, para que él pueda tener comunión con ellos. A este punto, no está necesariamente que va a los no creyentes, está como motivando a los creyentes que están ahí y que tiene no tiene mucho tiempo. El punto de aplicación aquí es, y usted para mí, que está en nosotros, va a buscar encontrar a otros creyentes en su Cristo para motivar y ser ministrados más nosotros en este mundo. Y vamos a este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces queremos tener comunión con otros creyentes. Mañana, y usted ve a alguien, puede ver, ah, no conozco a esta persona, introdúzcase, y que lo pueda crecer esa relación entre cristianos. Nosotros no esperamos que alguien venga a nosotros. Pablo siempre busca que son los creyentes. Y cuando lo hace, en el paso de estos 7 días, llegamos al versículo 4, y ahí nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu. No es que le dijeron una vez, o solo algo que le dijeron una vez. El tenso de este verbo era que le repetían, que le decían, no sé cuántas veces, pero hay otra frase aquí que necesitamos considerar. Por el Espíritu, cuando le decían a ellos, cada persona que salva tiene el Espíritu Santo de Dios en ellos. Usted está aquí, usted conoce a Jesucristo como Salvador, el Espíritu de Dios ha tomado residencia en su cuerpo. Entonces el Espíritu de Dios tiene un ministerio mediante usted para seguir la voluntad de Dios, para que se esté apartado de las cosas que no son de Dios y para enseñarle las cosas de Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene un ministerio muy importante en nosotros. Y estos creyentes no estaban diciendo a Pablo de su propia opinión, pero mediante el Espíritu Santo. ¿Y qué le estaban diciendo a Pablo? No Jerusalén. Este es el Espíritu Santo trabajando mediante ellos. Este es el Espíritu de Dios dándole un mensaje a Pablo que debería considerar. Todos deberíamos estar dispuestos a escuchar el Espíritu Santo para ayudar a traer personas más a la verdad y para ayudarles a no seguir cosas que están en contrario a las Escrituras. El Espíritu de Dios estaba trabajando en la vida de estos creyentes. Entonces ellos podían ser instrumentos para el apóstol Pablo. Otro punto de aplicación. Usted está dando su vida, su mente, al Espíritu Santo para trabajar en usted. Una herramienta para ayudar a otros. Muchas veces podemos estar llenos de nosotros mismos y no hay campo para el Espíritu Santo. Queremos lo que nosotros queremos y minimizamos el Espíritu Santo en nosotros. Si miren 1 Tesalonicenses, nosotros no debemos debilitar el Espíritu Santo o resistir el Espíritu. No debemos darnos a nuestra carne, porque vamos a perder el Espíritu Santo trabajando en nosotros, porque Él ocupa lugar en nuestras vidas. Él siempre está ahí, está en nosotros para estar dados al Espíritu Santo que nos guíe. Es un mandamiento actualmente en Efesios capítulo 6. Y no esté embriagado con vino, sino que esté lleno del Espíritu Santo. Estos creyentes individuales estaban con Pablo estos 7 días mediante el Espíritu Santo, hablándole a él, le estaban ministrando a él. Entonces él escucha esto. En lo que concierne a Pablo esto, Mire al capítulo 20, solo vaya una página atrás, Hechos 20, versículo 22. Cuando Pablo se estaba despidiendo de los que estaban en la iglesia, él dice esto, versículo 22. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En otras palabras, él sabía lo que le esperaba. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, mire esto. Lo que los discípulos estaban diciendo no era algo nuevo para el apóstol Pablo. Estaban reafirmando lo que le esperaba al apóstol Pablo. Y esto parte del Espíritu Santo trabajando en Pablo y parte trabajando en los discípulos, en los creyentes, diciéndole que no fuera. ¿Por qué le dirían que no fuera? ¿Usted quería que trabajara, que caminara al peligro? ¿No le preferiría tenerlo con ellos para ministrar, para continuar el trabajo de Dios? De prevenirlos a ellos. Eso para el trabajo de Dios. Entonces, ve lo que los discípulos están haciendo. Le están enseñando algo que Pablo ya sabía. A este punto, no hay indicación lo que Pablo hace con esa información. Pero sí graba los 7 días que estuvieron ahí y bajan al barco en Tiro. Ahora es un lugar muy hermoso, lugar para orar. Si usted ve el puerto ahí y dice, salimos de la ciudad y oramos, los arrodillamos en la playa y oramos, oramos. Lo que decían en Tiro, le decían no vayas. Que le decían que él iba a tener muchas tribulaciones. Señor, por favor, ayuda a Pablo. Señor, yo sé lo que me espera, solo dame la fuerza que necesito para ir. No sé lo que estaban orando. Pero lo que sí sé, en lo que el Pablo sabía, ellos se lo llevaron a Dios. Esto no es la primera vez que hacen eso. Creyentes que se reunieron para orar. Esto no es un tiempo de prevenido. Pero mire, mediante la escritura en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, cuando Jesús había ascendido al cielo, 10 días después, el Espíritu Santo vino. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban orando. Se juntaron para orar. Sabían que el Espíritu de Dios venía. Sabían que Jesucristo viene de nuevo. Sabían que Judas. Estas cosas lloran. Hechos capítulo 2. Cuando 3,000 almas se salvan, ellos continuaban en la doctrina de los apóstoles, el partiendo el pan y en oración. Después que Juan regresa y cuando vino a la iglesia, a la gente, ¿qué hicieron? Ellos, el lugar estaba temblando. Pedro estaban y oraron toda la noche. Cuando Pedro fue a, puso en libertad, oraron. ¿Le puedo motivar a hacer esto? Orar. Ore. Estamos en la... El Señor viene de nuevo. Estamos en contra de todas falsas enseñanzas, ¿eh? Sigamos el ejemplo de la iglesia. Una de las cosas que le digo a los juntos, cuando mi esposa y yo comenzamos a salir en el colegio, hicimos una práctica de orar. Recuerdo unas tardes que la caminaba a su y oraba. Y estábamos ahí temblando. Señor, gracias. Pero oramos. Hasta este día, esta mañana, salimos de la cama. Oramos. Oramos. Hay tiempos cuando unos de ustedes, por dificultades, oremos en este momento. Usted podría hacer eso. Usted podía orar. Usted ora con sus hijos. Por ellos, pero oramos con ellos también. Hay ciertas cosas en la vida que necesitan oración. Cuando usted el ministerio que está pasando en Honduras es un resultado de oraciones, de invertir. Pero usted le pregunta a cada misionero, preferiríamos sus oraciones que su dinero. Algunos de ustedes están aquí que son salvos porque personas oraron por sus almas, oraron por su condición. Si usted está mañana y usted está perdido en su pecado y usted está confiando en el bautismo o obras, buenas obras, la única manera que usted sabe que va al cielo es mediante Jesucristo. Él es el camino, la verdad, la vida y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, hay personas amadas que están orando por usted para que usted llegue a Jesucristo para que sea salvo. Ellos oran. Entonces, ¿qué pasa después? El profeta de Dios, versículo 7, y nosotros completamos la navegación. Cesarea está como 60 o 70 de Jerusalén. Entonces vienen a Cesarea y llevan a Felipe. Y Felipe está aquí. No sé si Pablo y Felipe se habían conocido antes de esto. Se imagina a Felipe. Me imagino que tenían un ministerio bien, bien similar. Cuando vemos, Felipe era uno de los primeros diáconos. Felipe fue a Samaria. Felipe fue al que se encontró con el eunuco de Etiopía. Estaba ministrando más a los gentiles. ¿Se imagina las conversaciones que tuvieron? También. ¿No usted se alegra cuando está con hermanos en Cristo? Cuando usted se reúne para los servicios de la iglesia, qué bueno verte. Hey, ¿cómo estuvo sus devociones esta mañana? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Tuviste, es algo que puedo orar por, hay algo que puedo orar por usted? Que podemos hablar de otras cosas. No, no digo que no importan, pero hay tiempos. No sé, pero imagino que Pablo está junto con Felipe. que tuvieron unas conversaciones bíblicas, la referencia a las hijas de Felipe. Felipe también tenía 4 hijas doncellas. Una o dos ideas. Una, que predecían, que hacían, decían el futuro, eventos. O que para decir, en otras palabras, eso es para proclamar algo que ya yo estoy profetizando esta mañana. Estoy diciendo lo que Dios ya ha descrito. Y sabemos de otros lugares de las Escrituras que Dios ha establecido que están en los pastores o el diaconado, tenía una capacidad oficial. Yo no lo creo. Creo que lo que significa es que se dedicaban para proclamar las Escrituras a aquellos a su alrededor. Y también dice en 1 Timoteo, no usurpen la autoridad que de los hombres. No quiero ser ninguna de esas cosas. Pero sí digo, en perspectiva bíblica, comparando escritura con escritura, tenemos estas 4 doncellas que se habían dedicado a darse sacrificio en sacrificio al trabajo de Cristo y ministrar aquí en Cesarea y proclamar la palabra de Dios. Y entonces cuando ellos están ahí, mire qué pasa después. Viene alguien que visita. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Ágabo. Ágabo, como 10 años atrás, en la iglesia de Antioquía, y él profetizaba, que él decía de eventos que venían. Viene a esta región una... Y récords históricos dicen que eso sucedió. Entonces, ¿qué hace? Él viene y mire lo que... Versículo 11. Quien viniendo a vernos, tomó en cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. La advertencia número 2. El Espíritu de Dios por los discípulos. Y aquí un profeta de Dios que conocía y sabía de que era un profeta, le dice, usa un cinturón. Recuerdo cuando estaba creciendo que tenía, había estos cinturones. Yo nunca tuve, que era, se restringían, como que, pero eso no es exactamente lo que el cinturón es. El cinturón era como una cosa que se ponía alrededor de él y se amarraba, que si necesitaba caminar, se levantaba y lo ponía en su... Y lo que Ágabo hace, le quita el cinturón y se amarra las manos y los pies. Dice, esto es lo que te espera, es mediante el Espíritu Santo. Ahora tiene 2 advertencias del Espíritu Santo. ¿Qué debería hacer Pablo? Continuamos, versículo 11. Así atarán los judíos, estos fariseos, los saduceos, y todos que estaban las autoridades. Y te entregarán en manos de los gentiles. Entonces te van a arrestar. Y luego te van a dar a la, al sistema de cortes romanas. ¿Es esta la primera vez que había escuchado esto? Esto no es la primera vez que Pablo escucha esto. ¿Qué pasa? Al oír esto, Lucas escribiendo, le rogamos a nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. qué significa que le rogamos, que algo que le repetían, que Pablo, no vayas, tenga cuidado. Él escuchó tantas veces esto, ahora lo escucha otros días después en Cesarea. Él pensaría, usted piensa que él pensaría, el Espíritu me dijo esto, me dijo aquello. Pero Pablo no está siendo difícil aquí. Entonces Pablo y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Entonces esta no es la primera vez que Pablo, vamos a ir atrás en sus Biblias, Hechos capítulo 9, la primera vez de un atento a Pablo. Hechos capítulo 9. Hechos 9. Miren lo que dice aquí. Comenzando en el versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Una provista contra su vida. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, esta no es la primera vez que hubo un atento a sus vidas y los creyentes. Versículo 13. Versículo 13, este es el primer viaje misionero. Él y Bernabé estaban ahí ministrando. Versículo 50. Pero los judíos, 49. Pero los judíos instigaron mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Los sacaron. Persecución, oposición, hostilidad. Hechos 14, versículo 6. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Pero cuando los judíos, en versículo 5, y los gentiles, juntamente con su gobernante, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, los iban a matar o lo iban a matar. Como que se está acostumbrando a esto. Versículo 6. Habiendo sabido, huyeron en Listra y Derbe. Luego, versículo 19. Y entonces, Pablo sabía los peligros de oposición y persecución. Él estuvo a un punto de ejecución. Fue apedreado. Y cuando lo apedrean, usted no regresa a eso. Eso no es la intención. Una más. Hechos 17. Este segundo viaje misionero, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos, versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar. Entonces le ayudaban a capítulo 19. Versículo 30. Esto es el en Efesios. Pablo quería, para calmar las cosas, queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Si vamos al Hechos 21. Pablo está siendo advertido. versículo 13, ¿qué hace Pablo? Él está determinado a llegar. Él ha resuelto a cumplir su propósito. Algo sarcástico. Pero como dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo quebrando mi corazón? La palabra es debilitar el espíritu. No es señale qué dificultades va a padecer por mí. Eso fue cuando Pablo y dice, yo estoy listo. Esto es lo que dijo el versículo 22 del versículo 20. Estoy listo hasta para morir. Si ve donde menciona, dice yo. Es bien similar cuando Pedro en Lucas 22 que dijo, Señor, yo estoy listo para ir. Dice, yo entiendo esto, pero esta noche, antes que el gallo cante tres veces, me va a negar tres veces. Entonces no era la voluntad de Dios que Pedro muriera con él ahí. Pablo, él dice, yo estoy listo. Y tiene un conflicto aquí. Los discípulos, el profeta Ágamo, mediante el Espíritu. Entonces, ¿Pablo es como difícil en ignorar? Una buena pregunta. Él dice, estoy dispuesto a morir. Esto es exactamente el conflicto que se levanta. ¿Qué usted hace cuando personas le están hablando, diciendo? Esto es lo que dice el Espíritu Santo, lo que me trae a mí para ayudarte a ti. En un pensamiento, esto es algo que Troutman dice, Pablo aquí debía haber escuchado estas advertencias, pero él escogió no seguir. Él quiso seguir a las autoridades de los judíos. Y mire qué pasa después, versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Él personalmente rehúsa cambiar su mente. Es interesante, llegamos a un lugar que si él no iba a seguir sus advertencias. Pero ¿qué dicen? Hágase la voluntad del Señor. Esto no es solo que levanta la mano diciendo, ya no estamos. Yo he escuchado eso. De creyentes. Ok. No es algo de como que estamos resignados. ¿Sabe qué es esto? Es una confianza de apelar a Dios para que cumpla su propósito. Aunque el hecho que el Espíritu de Dios lo ha usado a ellos para decirle a Pablo y que Pablo no está siguiendo lo que se dice, entonces ellos dicen, la voluntad de Dios sea hecha. No lo podemos persuadir en nada más. Usted y yo tenemos limitaciones. Cuando concierne el ministerio, unas veces hay personas que no van a escuchar, que no van a cambiar. Su plan sea completado, pero también nos enseña algo más. Esto que están tratando de persuadir a Pablo, están tan preocupados por ellos, tenemos el Espíritu de Dios, no hay orgullo aquí, no hay competencia aquí, no hay algo que quieren sobrepasar al otro, lo que hay es una resignación que Dios está en, es soberano de todo, que Él va a completar lo que Él quiere completar, sin, con o sin nosotros, a pesar de nosotros. Tu voluntad sea hecha. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted cree a Dios por los resultados? ¿Aunque no sea lo que usted quiere? ¿Tal vez lo que otros piensen o digan? ¿Puede llenar usted la voluntad de Dios que pueda encontrar? Porque la voluntad de Dios para Pablo era para que fuera a Jerusalén y que fuera a los romanos. Esa era la voluntad de Dios. Él sabía eso. Hechos capítulo 20. Él sabía, cuando lo dice aquí, él sabía desde su comienzo de su ministerio, Pablo no está fuera de la voluntad de Dios. Solo que tal vez en este punto, en este lugar, su ministerio pudo haberse prolongado. Esto es algo que Trumanian piensa. Y da conflicto. Entonces, ¿cómo conoce la voluntad de Dios si algunas personas hacen, le están diciendo algo y usted hace otra cosa? En este caso, como pasado episodio del que Dios ha hecho, eso le ayudarán para saber la voluntad de Dios. Pero también añadiría esto, el Espíritu de Dios no va a ir contrario a su palabra, nunca. Entonces, si alguien le dice algo que es contrario a la palabra de Dios, no siga, no lo crea. Yo he dicho esto. Porque Dios quiere que usted esté mal, que usted dando estas cosas, no escuche, porque la Biblia dice, Primera Juan capítulo 4, no crea cada espíritu, o sea, pero póngalo a prueba. ¿Por qué? Para que pueda saber, porque hay muchos falsos profetas. No necesita leer su Biblia, no necesita orar, no necesita ser parte de la iglesia, no debe dar, no debe hacer evangelista. Usted sabe cómo es ella. Usted no tiene que meterse a su esposa. Escuche. Dios. Para Dios. Y el Espíritu de Dios nunca lo va a guiar al contrario, contra su voluntad. Voluntad de Dios. Él dice, yo voy. Y ellos dicen, que sea la voluntad del Señor. Recuerda a Jesús. Él sabía que la cruz venía, crucifixión iba a llegar. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Padre, que no sea mi voluntad, pero tu voluntad sea hecha. ¿Podía orar de esa manera? Señor, no mi voluntad, no lo que yo quiero, no lo que me gusta, pero tu voluntad. Tu voluntad. Salomón, en el libro del Proverbio, escribe palabra, pero el prudente escucha bien. Yo necesito que la voluntad de Dios sea completada en mi matrimonio, en mi como padre, como pastor de la iglesia. Señor, que tu voluntad sea hecha. Encerrando, él prosigue, versículo 15. Después de esos días, ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnason de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Es interesante que aquellos que le advirtieron, o cuando la palabra que lo orar, que tu voluntad sea hecha. Y sabemos ser dicho, ser controlado por el Espíritu Santo. Pero tiene que ser algo dicho de corazón y en dependencia de ti, para que podamos confiar en ti. Y luego eso nos va a ayudar con nuestro caminar contigo habitualmente, cuando nos negamos a nosotros, cuando oramos fielmente, cuando tomamos la palabra de Dios consistentemente. Mientras nuestros ojos están cerrados, rostro inclinados, usted está llegando a preguntas de su salvación. Cuando viene a práctica diaria, ¿Usted puede decir? La voluntad de Dios será hecha. ¿Y luego seguirla? Tal vez usted está aquí y usted sabe que hay algunos. Que hay una de la voluntad de Dios que no está siguiendo. Si este mensaje ha hecho algo en su corazón, que yo pueda orar por usted, yo necesito que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. No lo que yo quiero. ¿Que puede orar conmigo por eso? Aquí está mi mano. Levante su mano y póngala abajo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. ¿Alguien más? Tal vez usted está aquí y usted ha escuchado de ser salvo y no tiene esa confianza, aseguranza de que usted va al cielo. Yo quiero ser salvo, yo necesito ser salvo. Que me recuerdes a mí, ores por mí. Solo levante su mano y póngala abajo. Mi oración no lo va a salvar. Pastor, ore por mí. Necesito ser salvo. Solo levante su mano y bájela. Padre, casi son igual a las palabras de Jesús. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Que cada uno de nosotros, Señor, y esto que levantaron sus manos, que sea una realidad, no solo aquí en esta mañana, pero también después. Que este mensaje resuene fuerte y que no haya ni una duda. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Thank you so very much for taking the time to listen to this message from the Word of God. I do trust that it was indeed a blessing to your heart. As I mentioned at the beginning of this recording, I'd like to take this opportunity to invite you to enter a relationship with God by accepting the Lord Jesus Christ as your personal Savior if you've not yet done so. It is God's desire for you to know Him personally. And thankfully, you can have the absolute confidence, the full assurance, beyond a shadow of a doubt, that you know God and that you're on your way to heaven. Please contact me at the church office at 908-788-2672 so we can talk directly about your being absolutely sure you know the Lord Jesus Christ, your Savior, and that you have a relationship with God. You can also visit our website at hbcflemington.org and click on the link on the homepage at the top left corner entitled God's Free Gift. You can also learn more about our ministry by navigating the different links on the homepage. Let me also take this opportunity to invite you to attend any of our church services. Our Sunday school hour begins at 9:30 a.m. Our morning worship service begins at 10:45 a.m. Our evening worship service begins at 6 p.m., and our Wednesday Bible study, prayer service, and Truth Trackers Children's Ministry begins at 7 p.m. Thank you again for the privilege to minister to you today. If I could be of any further help, please do not hesitate to contact me. Have a great day.